Mercado Abierto, Capital Radio.
Espacio de sostenibilidad en este programa, en Mercado Abierto. Esta tarde vamos a acercarnos a la estrategia en esta materia de una compañía líder en iluminación para profesionales, consumidores e Internet de las cosas. Hablamos de Signify, que acaba de ser además incluida entre las 100 empresas más sostenibles a nivel mundial. Nos acompaña esta tarde Mar Gandolfo, que es responsable de Relaciones Institucionales de Signify España. ¿Qué tal, Mar? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Rocío. Un gusto estar con vosotros.
Bueno, enhorabuena por ese reconocimiento como compañía, que viene un poco a subrayar esa estrategia de la empresa desde hace décadas ya de ofrecer soluciones de iluminación innovadoras y cada vez más eficientes energéticamente, que es de lo que se trata, ¿no?
Eso es, muchas gracias, sí. Ha sido un gusto poder estar en este reconocimiento, en esta lista de las 100 empresas más sostenibles, entre aquellas empresas que hacen más de $1,000 millones en negocio, ¿no?
Uh-huh. Porque no se toman en cuenta todas las compañías, sino se toma un rango concreto de facturación. Este ranking sostenible que elabora Corporate Knights mide o toma en consideración diferentes aspectos y luego puntúa. Y en el caso de ustedes, en el caso de Signify, hay puntos concretos en los que destacan especialmente, como es el porcentaje de ingresos sostenibles en proporción con los ingresos brutos, ¿no?
Sí, eso es. Uno de los puntos que nos han valorado más fuertemente ha sido justamente el porcentaje de estos productos sostenibles, sobre todo los productos que vendemos, que lo han valorado en un 85%, que es un valor para mí muy alto y que nos ha llenado de orgullo estar en este ranking en el que hemos alcanzado el puesto número 15 de las 100 empresas, el tercero dentro del sector de material eléctrico y el único dentro del mundo de la iluminación.
¿En qué otras áreas logran estar en los primeros puestos de las empresas más sostenibles, ¿no? Porque hay una parte que se les valora mucho, en la parte de inversiones, creo, y luego también en la parte de divulgación pública, ¿no? De lo que hacen, que al final es también muy importante, de todo lo que hace la empresa para alinearse con el Acuerdo de París.
Eso es justamente los dos otros puntos más importantes, es el que indicas, inversiones en elementos sostenibles en investigación y desarrollo, que me parece que es un elemento además fundamental y que es el único punto que nos hará seguir siendo líderes en el sector si seguimos innovando en elementos que sigan siendo cada vez más eficientes, más sostenibles y que den mejores soluciones a los usuarios, tanto en el mundo del hogar como en el mundo de la ciudad o de la empresa, centros comerciales, colegios. Y por otro lado, el hecho de la comunicación, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora, que vosotros sois líderes en esto de la comunicación, la radio, pero también nosotros tenemos que comunicar cómo hacemos el desarrollo sostenible de nuestros productos y cómo damos a los usuarios la posibilidad de que también ellos alcancen objetivos sostenibles en sus empresas.
Bueno, ¿cuál es la huella de carbono que genera la compañía, que genera Signify a día de hoy? ¿Y cuáles son los objetivos de reducción que se han puesto ustedes como meta, como objetivo?
A día de hoy, en 2025, no te sé decir exactamente porque el informe de la empresa anual va a salir a final de este mes, del año pasado, del 2024, pero en el año 2023 la huella de carbono en producción de los productos era de 244 kilotoneladas de CO2 en producción. ¿Qué objetivos nos hemos puesto? Yo creo que unos objetivos ambiciosos, pero alcanzables. De hecho, para 2030 nuestro objetivo era reducir en un 50% las emisiones que realizábamos en 2019, que fue un año que hemos cogido como inflexión porque luego vino la pandemia y los años siguientes no teníamos la misma movilidad todos, ¿no? Estuvimos parados durante un tiempo, pero el 2019 cogimos y fijamos para el 2030 reducir en un 50% esas emisiones, cosa que ya hemos alcanzado, con lo cual iremos más adelante, y para el 2040 ser emisiones, cero emisiones netas en CO2, que yo creo que alcanzaremos porque llevamos un buen ritmo.
Para cumplir con este objetivo, para esta fecha que nos comenta, que es el año 2040, han puesto en marcha, si no me equivoco, el plan de transición climática de la compañía. ¿En qué se basa exactamente este plan? ¿Sobre qué áreas, digamos, actúa?
Pues es un plan ambicioso, como hemos visto, con cuatro pilares fundamentales. El primero es la ambición, que ya hemos comentado. En 2040 ser emisiones de cero, con lo cual es un plan ambicioso con los hitos que hemos ido cumpliendo en estos años. La acción, que ahora indicaré cómo, esa era la ambición. La acción, el ser comunicativos en esta acción, tanto para que los clientes puedan entender el valor que tiene poner productos de eficiencia prácticamente en altísima, que te permiten cero emisiones en algunos casos, y también en transparencia de cómo hacer esos datos. Respecto a la acción, lo que hemos hecho ha sido que queremos valorar toda la cadena de producción de un producto. O sea, un producto emite emisiones de CO2, desde que coge su materia prima para fabricarlo, durante el proceso de la fabricación, en nuestro caso, en el mundo de la iluminación, durante el uso, que es además el punto más importante, y también hay una parte final, cuando ese producto ya deja de utilizarse porque ha llegado el momento final de su uso, tiene que ser o reciclado o reutilizado, porque lo podemos reciclar para que la materia vaya a algún sitio, pero también podemos utilizar esa materia para reciclarlo. Dentro de eso, en un producto del mundo de la iluminación como es el nuestro, el 88% de las emisiones de CO2 la produce durante el tiempo que está siendo utilizado, como para iluminar este estudio tan bonito en el que estamos ahora, ¿no? Nuestro principal interés es que durante ese tiempo sea lo más eficiente posible para producir la menor cantidad de CO2 a la atmósfera. Tanto si la energía viene de energías limpias, porque si yo tengo un producto que te produce una mayor eficiencia o que te hace consumir menos, podrás utilizar esa energía para otras cosas. Y, por supuesto, si todavía viene de energías fósiles, donde tenemos que reducir al máximo ese consumo.
Aumentar la eficiencia de los productos de la compañía es una línea de trabajo muy clara, ¿no? Está hablando al respecto de ello, de una empresa cuyo negocio, como es el caso de Signify, es la iluminación. Entiendo que, y antes nos decía, que el tema de seguir invirtiendo es determinante, ¿no? ¿Cuánto invierte una compañía como Signify en innovación para ir arañando cada vez un poquito más de efectividad en este objetivo?
Pues yo creo que en eso también podemos estar orgullosos, aunque siempre es menos de lo que nos gustaría, sobre todo a los que estamos un poco en el mundo de la investigación y que queremos sacar cosas nuevas, pero invertimos una gran cantidad de nuestro capital. De los prácticamente 6.100 millones que facturamos en el 2024, el 4,3% lo hemos reinvertido en investigación y desarrollo, con lo cual me parece que es un dato importante, pero además es que es fundamental, porque si queremos seguir siendo líderes en el mercado, tenemos que seguir invirtiendo en desarrollar nuevos productos que generen unas vidas más iluminadas a las personas en el mejor modo posible para tener un mundo mejor, también que dejar a nuestros futuros.
Ejemplos, porque siempre con los ejemplos se entienden mucho mejor las cosas, ¿no? ¿Alguno que nos pueda dar de cómo aplica Signify su estrategia de iluminación sostenible con la idea de avanzar hacia ciudades, por ejemplo, cada vez, bueno, estamos hablando siempre de ello, ¿no? Cada vez más conectadas, cada vez más inteligentes y eficientes.
Pues te pongo dos, uno para alumbrado exterior, uno para alumbrado interior, que yo creo que puede ser interesante. Para alumbrado exterior, ¿por qué tener toda la ciudad encendida y apagada a la vez y siempre en el mismo nivel? Eso a veces no es útil, porque hay lugares de la ciudad en los que transita más gente por la noche, lugares que menos, algunos con más velocidad, otros con menos. Entonces, unir al mundo de la iluminación LED, que por poner un ejemplo, si cambiamos la luz convencional de sodio que hay en las ciudades todavía a iluminación LED, solamente por ese cambio, por la fuente de luz, podríamos tener ahorros del 50%. Pero si los dejamos encendidos y apagados al 100%, durante toda la noche, cuando la gente no los utiliza y no les hace falta, pues estamos consumiendo una energía que tiramos a la nada porque no es necesario para las personas. Mientras que con los sistemas de telegestión, como es nuestro sistema de Interat, lo que podemos hacer son diferentes curvas de regulación en cada lugar de la ciudad, adecuadas a cómo se está utilizando ese espacio, por un lado, y además esas curvas son muy fáciles de controlar desde un ordenador y decir, pues mira, que en Madrid vienen las fiestas de San Isidro y quiero que toda la pradera esté más iluminada estos días porque va a haber más gente por la noche. Pues puedo cambiarle el calendario durante esos días de la fiesta y cambiar los niveles de iluminación en ese momento. Pero es que además tenemos sistemas en los cuales podemos añadir a esa gestión del alumbrado, que es yo te gestiono a ti para que tú hagas cambios, pero ahora esos puntos que están distribuidos por toda la ciudad son puntos en los que yo puedo recoger datos. Entonces le podemos poner sensores a las luminarias que nos midan, por ejemplo, la cantidad de óxido de nitrógeno que hay en esa zona de la ciudad, o la temperatura, o los ruidos, y eso que la iluminación nos lo reporte a nuestro sistema de gestión y yo pueda reorganizar mejor la ciudad por cómo está de ruidos y ver qué está pasando en esa zona, si es que hay no sé, botellones, por ejemplo, sí. O cómo está de óxido de nitrógeno o de CO2, y podría reorganizar el tráfico en toda esa zona. Con lo cual, cada vez la iluminación no solamente sirve para iluminar a las personas, sino para obtener datos de toda la matriz de la ciudad para poder coordinar mejor esa ciudad. Y a nivel interior, por ejemplo, ahí cada vez más crecen los coworking en la ciudad, pues también en la iluminación, en las luminarias, podemos poner sensores. Esos sensores pueden medir temperatura, ruido o contar personas o saber si este espacio está ocupado o no. Si yo soy el gestor de un coworking, lo que me gusta saber es si yo tengo una sala de reuniones, por ejemplo, de 15 personas, si un día tras otro, en lugar de utilizar las 15 personas, las están utilizando 4, estoy perdiendo el espacio, porque podría hacer 2 o 3 salas, sí, las cuales podría alquilar y sacar el beneficio y además otros usuarios poderlas utilizar. Con el sistema de gestión nuestro, que puedes medir estos datos a través del sistema de iluminación, aparte de adaptar, por supuesto, la luz al momento, a la necesidad y dar la luz adecuada a esas personas sin que deslumbre, todo lo que ya de por sí la iluminación tiene que hacer. Además, puedo decirle al gestor del espacio que su espacio está siendo mejor o peor utilizado. O en las aplicaciones que tenemos para teléfono móvil o el ordenador, poder darle a los usuarios el plano de ese espacio y que puedan reservar sus sitios, su sala de reunión o un espacio más tranquilo para trabajar, o decirle dónde están las impresoras, decirle dónde está, por ejemplo, el bar o el agua o los servicios, con lo cual hacemos que ese espacio sea más agradable para los usuarios.
¿Hasta qué punto les desanima ese paso atrás en materia de sostenibilidad que están impulsando algunos gobiernos a nivel global encabezados por Estados Unidos, ¿no? Porque hay grandes multinacionales que han abandonado objetivos concretos sostenibles que en los que se habían implicado hasta el momento.
Pues a mí me da mucha pena que lo abandonen, porque yo creo que la sostenibilidad es una responsabilidad de todos, no porque lo digan los grandes dirigentes de los estados. Y en nuestro ADN como empresa, desde que nacimos creando bombillas incandescentes, está el ser sostenibles, sobre todo en 3 o 4 criterios. Hacer productos que den más luz consumiendo menos, con la luz adecuada para las personas, que además esos productos duren más y que, a ser posible, sean cada vez con más partes reciclables y reutilizables. Y eso está en nuestro ADN y no lo vamos a cambiar porque haya un cambio en la gestión mundial sobre ello.
Una cosa más, cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando siempre o casi siempre de la parte más ligada a medio ambiente, ¿no? Pero la ESG son más cosas. En la parte social y de gobierno corporativo de Signify, ¿qué pasos están dando ustedes?
Pues a mí me parece que el paso fundamental es proteger, rentabilizar el capital humano, porque yo creo que es el mayor capital que tiene una empresa. En ese sentido, por un lado, a las personas hay que atraerlas y mantenerlas dentro de la empresa para mantener el conocimiento. Si eso no lo haces bien, por mucha sostenibilidad que tengas, la empresa se deshará, porque además tu conocimiento se irá a otros sitios. Entonces, cuidar el capital humano es fundamental. A ese capital humano le tienes que dar posibilidades de crecimiento, le tienes que dar lugares de crecimiento, pueden ser en este caso la nuestra, en todo el mundo, y el conocimiento para poder atender a sus propios clientes. Y yo creo que es donde nos tenemos que centrar y donde nos estamos centrando.
Pues con ello nos quedamos. Mar Gandolfo, responsable de Relaciones Institucionales de Signify España. Ha sido un placer que nos haya acompañado esta tarde en este espacio de sostenibilidad de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Rocío. Ha sido un placer.
Capital Radio. Siente la economía.